analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, le damos la bienvenida a esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, bienvenidos. Aquí estamos un día más con ustedes para llevarles algunas de las principales noticias que hacen titular tanto dentro como fuera de Cuba, y digo dentro y fuera de Cuba, porque el programa consta de una hora de duración. Tenemos la tertulia de las noticias como son y después los invitamos a que continúen con nosotros a través de las redes sociales para que se informen y también compartan opiniones diversas en tema a fondo.
Así es. Así que le damos las gracias, por supuesto, a aquellos que están en sintonía a través de Facebook, a través de YouTube, que nos ven, ahí nos pueden ver. Pueden ver también a Michelle Suárez. Generalmente el invitado que tenemos de Cuba lo hacemos por teléfono, ya saben ustedes por qué, no se los tengo que explicar. Pero bueno, también agradecemos siempre a aquellos fieles oyentes de la radio, esa radio costumbre del cubano, y costumbre del cubano acá fuera de los Estados Unidos también, y del estadounidense, que oyen mucho radio en los automóviles. En Cuba se oye en las casas. Así que gracias a esos fieles oyentes de la radio. ¿Qué tenemos?
Hoy tenemos, comenzando la tertulia, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrizas, auguraron la victoria del mundo multipolar frente al dictado de Estados Unidos en el marco de la campaña militar rusa en Ucrania.
Así que ya han declarado victoria.
Según ellos.
Bueno, esto lleva análisis, ¿no? Porque esto sigue poniendo a Cuba, o sigue alineando a Cuba, en una posición muy escasa en el mundo, ¿eh?
Después, éxodo de cubanos a Estados Unidos supera al Mariel con más de 140.000 en solo 8 meses.
Dios mío, 125.000 vinieron con el Mariel, es verdad, en menos tiempo. Pero bueno, fue un puente marítimo, 125, ya va por 140.
Y después recogemos la nota del diario digital 14 y medio, titulada "Venden la mayoría de entradas para el concierto de Pablo Milanés en La Habana a organismos". Muchos sabrán de qué estamos hablando.
No, ya tú sabes, las empresas lo que quieren es que vayan gente allí, ya que se sepa quién es el que va.
Gente entusiasta.
¿Tendrá algo que ver con...? No sé, no voy a decir nada. Nuestros invitados los van a decir. ¿Quiénes son? Jorge Enrique Rodríguez. Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Uno de los periodistas, columnistas de Diario de Cuba. Uno de los, yo diría, de los periodistas estrellas de la página Diario de Cuba. Y hablando de estrellas, ¿no? Tenemos a nuestra estrella, Michelle Suárez, corresponsal en Europa de Radio y Televisión Martí. Con ellos dos nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, saludos a La Habana, Jorge Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
Oye, un saludo a usted, Amado, José y Michelle, que no lo saludé en la versión anterior, pero él sabe, ¿no? Él sabe que siempre es cualquier tipo de saludo, mudo o en voz, para él, abrazongo grande.
Michelle no se pone celoso, Michelle no cree en esas cosas.
Yo creo que Jorge Enrique es el verdadero cubano de a pie. Sí, el hombre, señora, que camina las calles, sobre todo de La Habana, donde reside él.
Y las camina bien, ¿eh? Uh-huh.
Y después las sabe narrar. Las narra, serio, muy bien.
En serio, se lo digo ahora en serio, que para mí de verdad es un honor ese calificativo de usted ahora, porque siempre lo digo, tanto en mis muros como en cualquier lado, yo soy un negro más, un cubano más a pie, ahí del barrio, que le tocó la circunstancia de rematar Cuba tal cual. Y más nada, eso soy yo nada más.
Usted es un excelente periodista, amigo mío.
Michelle, bueno. Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted por España?
Muy bien, con mucho calor, con ola de calor aquí en la península ibérica. Un abrazo de calor a calor en La Habana con Jorge Enrique y a Miami con José Luis Amado y todo el equipo del programa, y como siempre un saludo para todos los oyentes del programa.
Pues vamos, nada, no pierda la costumbre de refrescarse allá en Madrid, usted sabe cómo hacerlo. La primera nota de
lo
hoy.
Lo que le cuesta mucho trabajo hacerlo los de Cuba.
Sí, pero bueno, señor. Vamos. Bueno, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y el viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrizas, como ya decía, ¿no?, auguraron la victoria del mundo multipolar frente al dictado de Estados Unidos en el marco de la campaña militar rusa en Ucrania. Venceremos, declaró Cabrizas, a lo que Lavrov respondió con la misma palabra en castellano, durante la reunión celebrada en el marco del Foro Económico de San Petersburgo. Lavrov aseguró que las relaciones internacionales viven una fase crucial, ya que se trata de si será exitoso el intento de Estados Unidos de crear de nuevo un mundo unipolar y dictar su voluntad al respecto. Rusia, Cuba y otros correligionarios se oponen a esa línea a través de la defensa del derecho internacional, señaló. El jefe de la diplomacia rusa instó en que Moscú, La Habana y otros socios abogan por la igualdad de derechos. Y yo creo que hay un párrafo aquí, Amado, me parece oportuno también compartirlo con Michelle y Jorge Enrique. Dice, Cabrizas admitió que asuntos internacionales como el cambio climático y la situación militar en Ucrania influyen también indirectamente en la isla. Y yo hay que agregar otros cuestionamientos también, son los que influyen en la situación que está viviendo el cubano, ¿no?
Yo lo que a mí me gustaría, ya le paso a Jorge Enrique, pero a mí lo que me gustaría es que el señor Cabrizas me contara con los dedos de sus manos quiénes son los que conforman el mundo multipolar del que él habla. Creo que le van a sobrar los dedos de la mano, incluido Cuba, por supuesto. Claro. Contigo, Jorge Enrique.
Bueno, una vez más, Michelle, José y Amado, nos damos cuenta de que este tipo de personajes disfrazados de diplomáticos y demás, y en general el comunismo, no tiene en cuenta la voz de los pueblos, ¿no? Ellos hablan por sí mismos, ellos hablan por una pequeña cúpula que tiene, digamos, diplomáticamente diría yo, que tienen esa paranoia de un mundo belicista, del oeste contra el este, del sur contra el norte, ¿no? Esta serie de cosas. Pero ellos no le han preguntado a los pueblos, si los pueblos de esos países que ellos llaman el unipolar, si realmente un estadounidense ve el mundo tal cual lo están viendo estos dos personajes, el nombre de sus respectivos partidos comunistas, ¿no? Yo creo que la tarea de los activistas por los derechos humanos, periodistas independientes, artistas del mundo entero, deberían empezar por preguntarle al pueblo, es decir, hacer ese contrarrelato. ¿Qué dice un político y qué dice el pueblo sobre esa visión que tiene un régimen dictatorial sobre el mundo? Porque hasta donde yo sé y por donde yo camino, es decir, en los barrios de Cuba, ese cubano de a pie no ve el mundo así. Tampoco lo ven los españoles que yo he tenido oportunidad de conversar, ni los alemanes que he tenido oportunidad de conversar, ni los estadounidenses, ni los panameños, ni el trinieto. Yo he viajado por todos esos países y no conozco un solo individuo de pueblo que me diga a mí que ve el mundo tal cual lo están viendo sus dictaduras, sus gobiernos, sus respectivos regímenes. Es decir, aquí estamos hablando de personas que ya, yo creo, se están volviendo incluso hasta locas, porque no es posible que en el 2021, con la cantidad de problemas sociales que hay, con la cantidad de problemáticas personales que tienen que ver más con la persona, la espiritualidad, con que cada día las personas están leyendo menos. Toda esta serie de cosas que van incluso con la crianza de la familia, de nuestros hijos. Y por un lado, este tipo de personajes, estos dos o tres regímenes que van quedando, así como Cuba, Rusia, Corea del Norte, la Nicaragua de hoy, la Venezuela de hoy, ¿no? Pensando en una película de Netflix, es lo que yo creo que está pasando, es decir, están en contra de la voz, del pensamiento y del sentir de sus respectivos pueblos.
Ahora, yo lo que, no sé, le paso a Michelle o a José Luis, pero a mí lo que me llama la atención es que el gobierno cubano continúa alineándose aún más. O sea, cada declaración que hace lo alinea aún más a esta, yo diría, la parte más negativa que tiene el mundo actualmente. Sobre todo cuando usted analiza que las grandes potencias piensan distinto a lo que está pensando el gobierno cubano, en este caso Cabrizas, lo que ha dicho. Es decir, yo creo que siguen yendo contracorriente. Esto es bueno. Bueno, no lo sé desde el punto de vista, quizás no le quede otro remedio que alinearse con los rusos, no tienen otro remedio más, pero me parece que desde el punto de vista a futuro no es nada bueno este tipo de alineamiento que está siguiendo el régimen cubano.
El mismo alineamiento que ha presentado, ha expresado públicamente Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y
Corea
más adelante, claro, y más Irán. Adelante vamos a estar hablando de Nicaragua acá en tema fondo. Y yo creo que nada, es un patrón que mantienen. El señor Cabrizas no es la primera vez que visita Rusia y otros países, como siempre, ¿no? Tratando de resolver problemas que al final no tienen solución, no se resuelven. Michelle.
No, aquí la situación es que Rusia no tiene absolutamente nada que darle a Cuba, claro, en estos momentos por lo que está pasando desde el punto de vista económico. Solamente políticamente, y ahí hay un problema grave. Esta reunión en San Petersburgo en general es una significación propaganda pura, porque es palabrería política contra Estados Unidos sin ningún significado práctico. Desde el punto de vista de la geopolítica internacional, lo que sí resulta preocupante es que el régimen cubano, como ustedes explicaban, se siga exponiendo a una situación peligrosa que puede ir contra las posibilidades que tiene el país incluso de financiarse en el mercado internacional o de sufrir sanciones en el extremo más severo que podría pasar, sufrir sanciones por estar del lado de Rusia. De eso se ha estado hablando. Incluso aquí el problema es cuando pasen de las palabras a los hechos y Venezuela y Nicaragua formen una alianza para intentar ayudar a Rusia a sortear las graves sanciones internacionales que tiene ahora, y es ahí donde la comunidad internacional va a actuar. Esperamos que los dirigentes cubanos de ese régimen no sean tampoco inteligentes para involucrarse en una operación de la cual no van a sacar absolutamente nada, sino podrían empeorar toda la situación que está viviendo el pueblo cubano si otras partes de la comunidad internacional, además de Estados Unidos, mete a Cuba en el tema de las sanciones económicas. Entonces aquí políticamente podrán apoyarse, pero desde luego Cuba no tiene absolutamente nada que ganar alineándose con Moscú, por lo menos a día de hoy. Y en cuanto al mundo multipolar, pues yo diría que ya existe un mundo multipolar. Están las democracias, por un lado, que son importantes y que tienen una presencia en el mundo y son los países donde se vive mejor y donde la mayoría de la gente quiere emigrar. Eso nunca se pierda de vista. Y por otro lado están los regímenes autoritarios. Incluso dentro de las propias democracias hay un mundo multipolar, porque hay diferentes enfoques. No es lo mismo el enfoque de la Unión Europea que el de Estados Unidos y Canadá, o el de Brasil que el de Argentina y Sudáfrica y la India. Todas democracias, pero con diferentes sensibilidades. Eso de que Estados Unidos es el dueño y amo del mundo y se hace lo que dice Estados Unidos y uno se victimiza en función de lo que haga o deja de hacer Estados Unidos, eso en realidad no existe. Lo estamos viendo hoy con la reunión de Macron, Scholz y Draghi, el presidente de Francia, el primer ministro de Italia y el canciller alemán en Kiev, ¿no? Es así. El mundo multipolar ese ya existe, lo único que se divide fundamentalmente entre democracias y dictaduras.
Estás escuchando las noticias como son.
La cifra de cubanos que entraron a Estados Unidos de forma irregular en lo que va de este año fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre pasado, ascendió en mayo a 140.602, según datos del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, aunque experimentó un ligero descenso en el mes de mayo, cuando entraron al país 25.691 migrantes procedentes de Cuba, en comparación con 35.080 reportados en abril. El éxodo masivo sobrepasa con creces al del Mariel, que en 1980 llegaron acá a Estados Unidos unos 125.000 cubanos. Esta nota destaca además que la frontera sur continúa siendo el principal punto de entrada irregular de cubanos a Estados Unidos, con 139.090 del total y unos 25.348 en mayo. Y por otro lado, cerca de 2.500 cubanos han sido detenidos por las autoridades estadounidenses desde octubre pasado en ese intento de emigrar ilegalmente a Estados Unidos por mar, de acuerdo al reporte de la Guardia Costera.
No, y lo más triste es que estos son las estadísticas del lado de acá, pero dentro de Cuba, y eso, de eso nos va a hablar, me imagino, Jorge Enrique, dentro de Cuba las ansias por salir, la gente quiere escapar de Cuba, esa es la forma de protestar, y la verdad que el que no lo ha hecho lo está pensando o lo ha pensado, Jorge Enrique.
Sí, este tema ya aquí mismo en noticias, en las noticias como son, lo hemos comentado en varias ocasiones. Michelle ha dado precisamente una disertación sobre eso, ustedes mismos, Amado y José, ¿no? Y me voy a referir solo al detalle de esto último que ustedes anotaban, la desesperación de los cubanos hoy dentro de la isla por escapar es que yo nunca en mi vida la había experimentado. ni siquiera en la gran crisis de los balseros del 90, de los 90, donde el régimen estaba todavía, el dictador fallecido Fidel Castro vivo, que permitió que la gente ya, dejen que la gente se tire en balsa, e incluso la policía te ayudaba a poner la balsa en el mar. Ni siquiera he visto yo en ese momento la desesperación que hoy tiene cada cubano por irse del país. Tanto los que temen a ser, represaliados, hostigados por decir lo que piensan en sus redes sociales, que es una cosa muy importante. La gente está muy abierta en las redes sociales, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, y no se trata siquiera de este tipo de personas que un día se levantan y dicen, ya exploté, ya voy a decir lo que siento, como la muchacha Amelia Calzadilla. No, es que incluso son las personas que ya no quieren tener que seguir robando a Mao, José y Michelle, como ustedes saben, personas que se niegan a tener que seguir inventando, seguir teniendo que arriesgarse la libertad por tal de sobrevivir dentro de Cuba, de llevar un plato de comida a su familia. Yo conversaba con el padre de una niña de 3 años que me decía, Jorge, yo tengo miedo de que si salgo para la calle, ¿quién me pida a mi hija? Pero yo le decía, pero es que estás vendiendo carne de res, hermano. Y eso es el riesgo que te estás jugando 10 años de cárcel. ¿Y quién te va a cuidar a tu niña dentro de cuando cumplas 10 años de cárcel por vender carne de res, ¿no? Estamos hablando de ese cubano de a pie que tiene miedo, que no quiere ejercer ninguna crítica política. Incluso ese cubano está desesperado por salir del país a como dé lugar, y la gente sigue vendiendo carros, casas, motos, propiedades, oro, cuadros, lo que sea, por tal de conseguirse un avión y llegar aunque sea a la frontera de Estados Unidos con México.
No, y yo, es verdad, decía Jorge Enrique, no tiene precedente las salidas y la forma en que la gente está saliendo. Tampoco tiene precedentes la visualización del descontento popular en Cuba, que es grande. Yo digo, no el descontento, la visualización, la manifestación de ese descontento es lo que tampoco creo que tiene precedentes.
Hay un dato que en este punto vale la pena destacar por parte de la Guardia Costera, y es que casi 3.000 cubanos han sido interceptados en el mar, pero la mayoría de ellos regresados a Cuba.
Sí,
es decir, de que la deportación está vigente. Y por cierto, hace apenas unos días México volvió a deportar a otro grupo de cubanos, pero estos que habían transitado desde Nicaragua hasta la frontera.
Sí, señor. Michelle.
Pero aún así, la cifra de deportados y de encontrados en el mar es insignificante frente a la cifra total de 140.000 personas. Realmente los deportados son pocos en comparación con la masa migratoria que está llegando a Estados Unidos. Es un mariel extendido en el tiempo, ¿no? Y yo diría que quizás es silencioso, porque en los medios de comunicación internacionales apenas están tocando esto. Si hubiera una fila de barcos y de gente en la calle en balsas lanzándose al malecón, entonces las cámaras del mundo estarían pendientes de esto. Pero lamentablemente los medios actuales, donde no hay imagen, no hay noticia, cosa que es un disparate, ¿no? Que si no hay imagen, no es que no está ocurriendo. Pero aquí lo que pasa es que la gente está yendo en aviones hasta Nicaragua o hasta cualquier país de Centroamérica, cruzando la selva, de lo cual no se habla prácticamente nada del peligro que entraña eso, digo, en los medios internacionales, y luego llegando a Estados Unidos. No hay una imagen que pueda sacarse y aparecer en la primera plana de un periódico que recoja, como pasó cuando el Mariel o cuando la crisis de los balseros, y diga, esta es la imagen definitiva o la imagen que ilustra lo que está sucediendo a día de hoy en Cuba con la migración. Por eso, aunque sean más personas que durante el Mariel, que durante la crisis de los balseros, por supuesto, del 94, no tiene la misma repercusión social de que el país se está desangrando de su talento, de sus recursos humanos, porque a la gente no le queda otro remedio, y todo esto está ocurriendo cuando algunos todavía hablan de que Díaz-Canel está haciendo reformas, que debería caérsele la cara de vergüenza. Si en los 90 se calculaba un potencial de 500.000 de cubanos que querían emigrar, yo realmente no puedo hacerme una idea ahora mismo de qué cantidad de la población cubana en total estaría dispuesta a salir del país si se lo permitiesen y se pudiese, y si contase con todas las condiciones, sin arriesgarse a lo que se están arriesgando algunos. Y estos son solo los datos que ofrece Estados Unidos. Imagínese usted lo que pasa en el resto del mundo,
sí,
lo que pasa en Europa, en España, en otros países hasta donde llegan los cubanos, incluso a Haití. Yo no sé, no me atrevería a fijar una cifra, pero yo creo que desde julio del año pasado hasta ahora, y con eso termino, podría haber emigrado el 1% de la población cubana.
Increíble.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, se agotaron.
¿Alcanzaste entrada tú?
No pude.
No pudiste.
Yo lo he visto a él en España, para ser sincero. La venta de entradas para el concierto de Pablo Milanés el próximo 21 de junio en el Teatro Nacional de Cuba, allá en La Habana, se convirtió en una cola con trifulca, como tantas de las que ocurren en la capital, para comprar pollo o aceite. Según 14 y medio, decenas de personas protestaron ante la taquilla al serles comunicada la noticia de que ya no quedaban localidades. Llevaba abierta la taquilla tan solo 50 minutos y esto se acabó. Y la explicación la dio la directora del teatro. De 2.056 localidades del recinto se habían vendido al público solamente platea y el primer balcón. El resto se había brindado a organismos.
¿Por qué? No sé. ¿Le parece no sé, que
tal vez Jorge Enrique sepa, ¿no?
¿Los dirigentes quieren ver a Pablito Milanés? No sé, Jorge Enrique. Yo no me lo explico,
bueno,
no sé por qué.
Esto no es nada nuevo y a mí no me sorprende. No me sorprende. Ustedes saben que yo tengo ese lema que es abrazo, paz y memoria. La memoria fundamentalmente, ¿no? Y de los que están haciendo la cola, no se acuerdan, por supuesto, salvando la distancia entre un artista y otro, por supuesto, no se acuerdan que hace menos de 6 meses, Jorgito Camancola, con otro grupo artístico, hicieron un concierto ahí mismo en el Teatro Nacional y no hubo este problema con la venta de entrada. Ojo, salvando la distancia, solo estoy ubicando la justificación que Nereida, la directora del Teatro Nacional, dio. No, que el problema es que es el único trato que está funcionando, no sé qué, y todo el mundo tiene que tener derecho a participar, y si vendemos aquí, ustedes saben cómo es, pues no sucedió con otros conciertos que han habido. Ahora, lo que no es nada nuevo, no sé si Miquel se acuerda o estaba en Cuba, en aquel famoso concierto de Carlos Varela en el Carlos Mar. Ajá. Estamos hablando de una época donde Carlos Varela era el símbolo de todos esos mismos jóvenes, de todas esas mismas personas, incluso ancianas, como esas 280 años que dicen, yo nunca me he perdido un concierto de Pablo Milanés. Pues en aquel momento, Varela era el trovador que alaba las masas de todas las generaciones. Y en aquel concierto del Carlos Marx, se anunció que Fidel Castro iba a participar del concierto. Independientemente de que no vendieron todas las entradas, nadie pudo entrar al Carlos Marx a ver el concierto de Carlos Varela. Esto es una estrategia que siempre ha utilizado el régimen para congraciarse y decir, no, yo pongo acá, yo no censuro, yo te pongo acá a Pablo Milanés, yo te pongo a Carlos Varela, yo te pongo a Fran Delgado, yo te pongo a Pedro Luis Ferrer, a quien tú quieras. Pero yo no voy a venderte entrada para ese público original, claro, de estas personas. Así que aquí lamento tener que decirle al pueblo cubano, ese que amaneció, que vivió la madrugada, que se comieron el niño por no tener memoria. Lamento decir eso, cubano, pero hace falta que para poder entender lo que pasa en Cuba, tienes que hacer ejercicio de memoria.
Así mismo. ¿Usted sabe cómo se nombra la gira de Pablo Milanés?
Sí, no, cuidado.
Días de luz.
Sí,
Michel
no.
Suárez.
La verdad que es bastante sarcástico. Sí. Es bastante sarcástico.
Bueno, es evidente que el gobierno está intentando un control de daños antes de que suceda en relación con lo que sucedió en la Ciudad Deportiva con Carlos Varela. Recientemente, los gritos de libertad, la sensación de libertad, las canciones, en fin, está intentando que no se le conviertan este tipo de conciertos, sobre todo con Pablo Milanés, que es uno de los artistas e intelectuales más críticos con el régimen en estos momentos, a diferencia de Silvio Rodríguez. Entonces, yo creo que está evitando que un público mayoritario haga determinadas expresiones y sea contestada cualquier expresión por esos militantes del partido de la Unión de Jóvenes Comunistas que están invitados supuestamente a completar el aforo de ese teatro. Es un despropósito totalmente lo que está pasando. De hecho, el debate que hay actualmente en redes sociales es si Pablo Milanés debe o no cancelar ese concierto, porque es un fraude lo que está orquestando el gobierno contra ese concierto, que en el mejor de los casos, y con esto termino, incluso podría ser que el teatro se quede vacío. Entonces, aquí puede pasar absolutamente de todo. Yo creo que sí, que Pablo Milanés, si de verdad entiende que quiso cantarle al pueblo cubano y allí lo que le han organizado es un meeting político, sí, debería cancelar el consejo.
¿Usted no lo vio cuando estuvo acá hace unos días?
No lo vi.
Ah, bueno. Gracias, Michel Suárez, en Madrid. Gracias también a Jorge Enrique Rodríguez en La Habana. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Y como siempre, le damos la bienvenida acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Las protestas de los cubanos ante la falta de comida, medicina y altos precios en los servicios y artículos de primera necesidad aumenta por día. Pero la llegada nuevamente de los apagones en todo el país hace que muchos literalmente exploten, como es el caso más reciente, los becados de la Universidad de Camagüey, que explotaron en una protesta donde gritaban a toda voz que pusieran el agua y la corriente. Este incidente llega solo horas después que la joven Amelia Calzadilla hiciera una airada protesta en una directa por los altos precios de la electricidad, la falta de alimentos para sus hijos. Se hizo viral y movilizó varios mecanismos del gobierno para tratar de reducir el impacto.
Y a eso se está, y justamente esto es un buen tema, y lo vamos a tratar hoy, entre los tantos temas, por supuesto, que lleva este análisis, porque el gobierno cubano se está pues dedicando a tratar de enfriar. Hay uno de los chistes estos que se usan, que dice que el gobierno cubano es como esos bomberos, ¿no?, que llegan a tratar de enfriar todos los incendios. Y es verdad. Trataron de manipular la figura de esta joven Calzadilla, Amelia Calzadilla, que si las uñas eran postizas, con acrílico, que si una lámpara de una casa, de su casa, era cara, etcétera. Tratar de, lo mismo que siempre eso, la destrucción moral del individuo. Pero no pudieron. Trataron de enfriarlo, pero realmente no pudieron. En el caso de Camagüey, después de la protesta de los estudiantes, allí llegaron militantes del partido, del gobierno, tiraron video, pusieron la luz, parece que llegó el agua. Entonces ya los estudiantes estaban tranquilos y decían los funcionarios del gobierno, miren, aquí no pasa nada. Eso es simple y llanamente tratando de enfriar el incendio, de enfriar el fuego. ¿Por qué? Porque llega el verano. Porque nos estamos acercando al 11 de julio, el 11 de julio del año pasado, las protestas populares que el pueblo explotó, estalló. Yo creo que todo eso lo está tomando en cuenta el gobierno y lo vamos a analizar bien en el programa. Y tenemos como invitado a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Bienvenido acá al programa. ¿Cómo estás, Manolo?
¿Qué tal? Bienvenido ustedes a Cuba.
Gracias. Muy bien, yo creo vamos a comenzar con esta protesta no inusual allá en la Universidad Central de Camagüey. Las quejas que hemos escuchado, yo creo que son las mismas quejas de toda la población: falta de electricidad y de agua. Yo creo que poco a poco esto va creciendo y en cualquier momento es generalizado, pienso yo. Te pregunto a ti, Manuel.
Sí, yo lo creo igual, aunque sea puntual y al mismo tiempo no coincida a la misma hora y el mismo día, creo que simultáneamente el país protesta, ¿no? Y lo interesante no es no solo las causas por las que la gente está protestando, sino el hecho mismo de que la protesta llegó para instalarse en Cuba, ¿no? Ya antes del 11 de julio así lo era, luego sucedió lo de las jornadas de julio del año pasado, y a pesar incluso de la intimidación, el castigo y la amenaza permanente de castigar a la gente que proteste, ya la protesta llegó para instalarse. Y de una manera que a mí me reluce clara para reflejar el cambio de la sociedad, y es la capacidad de sorpresa de la sociedad cubana, ¿no? Es decir, que nadie puede prever cuando una Amelia pone Facebook, hace una directa, eso no lo puede prever nadie, ni siquiera Amelia misma. Y no puede prever que Camagüey, y este es un dato demasiado interesante para pasarle por alto, una universidad se levanta a protestar, que sea por la luz, por el hecho de que una universidad se levante a protestar, ya son mensajes mayores. Y yo creo que sí. En algún momento el país en pleno seguirá mandando el mensaje de que, a pesar del Código Penal, los cubanos estamos protestando por lo que creemos son nuestros derechos.
Ahí quiero caer. Caramba, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, hubiera sido el encajillo, ¿no? Porque justamente mi pregunta venía por aquí. Hemos visto que ya el gobierno cubano venía desarrollando, venía escribiendo el Código Penal. Me imagino que después del 11J, del 11 de julio, las protestas del 11 y el 12 de julio del año pasado, ellos reajustaron ese Código Penal, que es el que ya está vigente dentro de Cuba. La represión del gobierno, las condenas, las sentencias contra los jóvenes, incluidos menores de edad, de que manifestaron el 11 de julio han sido grandes, pero cuando digo grandes han sido sobredimensionadas. La constante información del gobierno cubano sobre las condenas, las sentencias, primero lo iba haciendo por provincias, ahora últimamente volvieron a sacar, la fiscalía volvió a sacar una actualización de los datos, es como recordándole a la gente que todos los que protestaron están presos, se los están recordando constantemente la prensa oficial del gobierno. Pero pese a todo eso, Manuel Cuesta Morúa, pese a todo eso, la gente sigue protestando. Con toda honestidad, si usted me pregunta a mí, ¿te sorprende que haya protestas después de este Código Penal, después de las condenas del 11J? Yo digo sí, me sorprende, porque cualquier ser humano, como reacción lógica, frena, se calla, aguanta, se esconde, y aquí esto no está pasando. Si tú me puedes, no sé, ¿por qué? ¿Qué está pasando dentro de Cuba que ya la gente no puede aguantar más?
Bueno, una cosa que yo creo que está pasando es lo siguiente. El gobierno no ha sabido leer perfectamente qué es Cuba hoy, ¿no? No lo han sabido leer. Bueno, eso ya hace bastantes años que esa mala lectura de la realidad cubana como que atraviesa todo lo que hace el gobierno, sus relatos, sus narrativas, sus cuentos, sus análisis, sus comentarios. Pero yo creo que no se puede pasar por alto el hecho de cómo un gobierno debe leer la realidad. Y una sociedad en cambio como la cubana y una sociedad en crisis como la cubana, ambas cosas juntas al mismo tiempo, significan de que lo que está pasando por la cabeza, la víscera, el corazón y la mentalidad de la gente se va más allá de tus amenazas y del castigo, ¿verdad?, de un gobierno. Eso está claro ahora mismo, ¿no? Y si a una sociedad en cambio y a una sociedad en crisis tú le unes un gobierno ilegítimo, pues la cosa se pone mucho más complicada. Y ese gobierno que no tiene legitimidad, al mismo tiempo que no ha interpretado bien lo que es una sociedad en cambio, y al mismo tiempo que no ha interpretado bien lo que genera una sociedad en crisis, pues se le ocurre decirle a la sociedad que lo va a castigar más duro. Y el mensaje que le manda a la sociedad es: no me interesa tu castigo. Y eso es lo que está pasando. Y yo creo que al final ellos deben repensar mucho, en realidad, cómo es que se van a empezar a relacionar con una sociedad que en cambio y en crisis se les va a sorprender donde quiera. Donde quiera usted escucha la gente criticando al régimen, donde quiera usted escucha a la gente burlándose del gobierno. Mira, no se puede subestimar, y eso Fidel Castro lo tenía claro, el choteo de los cubanos no se puede subestimar. El choteo desmoraliza, desprestigia y quita toda autoridad a cualquier gobierno. Y eso es lo que está pasando constantemente a pesar del Código Penal. Yo creo que lo que ha habido por parte de un régimen que nadie eligió, quien eligió al gobierno actual, nadie lo sabe. Y sabe todo el mundo quién lo designó, pero quién lo eligió, pues nadie lo sabe. Y entonces ese gobierno está leyendo mal al país. Y leer mal al país lleva a no entender los profundos cambios de mentalidad que se van produciendo. Y sobre todo en la parte más joven de la sociedad cubana. Y eso es lo que está pasando, y va a seguir pasando.
Y nadie, para volver al tema, ¿no?, de la joven Amelia, yo creo que nadie estuvo detrás de su mensaje, como intentó hacerlo creer el gobierno cubano. El reclamo de Amelia es un reclamo legítimo por una solución, incluso ella lo expresa en su directa. Estoy hablando en nombre del resto de los cubanos que no se atreven a hacer lo que yo estoy haciendo. Y yo creo que poco a poco eso lo vamos a estar viendo, Manolo.
Obvio, pero después que ella lo hizo, porque aquí la cuestión es quién tira la primera piedra, ¿no?
Claro que sí.
Después que ella salió con una frase genial, a mi modo de ver, mi política es ser madre. Después que ella sale a decir esto, unos cuantos padres y madres, porque hubo padres que también dijeron, no, yo no soy mamá, pero soy papá. Y por lo tanto me solidarizo con eso, ¿no? La cuestión es siempre quién tira la primera piedra en un momento de hastío. Mira, se combina, cuando se combina el hastío y la obstinación, que son dos maneras de aplastar a cualquier ciudadano, la gente ya no está pensando en la posibilidad de qué me puede pasar y cuál es la consecuencia del castigo que me va a traer la ley. Y la gente asume su castigo. Y yo creo que eso es lo que expresó Amelia Calzadilla, viralizando un mensaje que expresa la viralización del hambre. Porque no se viraliza cualquier mensaje. Se viraliza un mensaje profundo de hambre social que atraviesa a toda la familia. Se sabe perfectamente bien por las estadísticas de cualquiera que hay cubanos, que familias que se acuestan con una magra comida al día. Sí, ligeramente con eso. Porque comprar un picadillo por la izquierda cubana significa 400 pesos, un picadillo, y quién gana 400 pesos nada más que para comprar un picadillo que nada más te alcanza para un almuerzo al día. Entonces, mira, cuando las vísceras protestan, no importa a la gente, a las vísceras no le importa el castigo posible. Y ahí, por eso se viraliza lo de Amelia, por eso pasa lo de Camagüey y otros puntos también del país donde la gente ha protestado justamente por lo que está pasando.
Hay una afirmación, no es un dicho popular, pero sí es una afirmación que se repite mucho, 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 incluso muchos analistas lo dicen, etcétera. Y yo quiero planteártela a ti, ¿cuál es tu opinión viendo el caso cubano? Que un pueblo por hambre nunca se rebela. ¿Qué te parece a ti esa frase aplicada a Cuba?
Bueno, cuando esa buena pregunta es buena frase, ¿no? Es interesante, ¿no? Lo que, digamos, la acumulación de evidencias históricas podría darle la razón a estos análisis, ¿no? De lo que yo también, en mi pose de analista también, he participado en algún momento. Así, bueno, el hambre no levanta a los pueblos a protestar, ¿no? Pero el error quizás en el análisis y el error que hemos cometido, lo que en algún momento hemos dicho, esa frase es perder de perspectiva que un pueblo no es una cosa estática, no es una cosa que se mantiene inamovible, no es una cosa que no cambia. Y cuando se combina el hambre histórica de un pueblo con una nueva generación, y aquí es donde se pierde la perspectiva a veces en el análisis, pues está claro que esa nueva generación con una nueva visión empieza a mirar al hambre desde otra visión y empieza a protestar también por el hambre, ¿no? Por eso yo creo que hay que matizarla, y el caso cubano es una prueba clara de que eso debe ser matizado definitivamente, ¿no? Porque incluso eso se decía mucho para el pueblo cubano. si el pueblo cubano no protesta es porque tiene hambre, pero el pueblo cubano lo único que quiere es comer, por lo tanto no va a protestar por el hambre. Ya yo creo que eso no se desactualiza de cualquier análisis sobre la realidad cubana y sobre la realidad en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? En cualquier otro país del mundo. En el caso cubano, la combinación entre una nueva generación conectada, informada, que no se siente heredera de nada absolutamente, y que mira la realidad con el pragmatismo que lo miran los jóvenes en la Universidad de Camagüey, pónganme la luz si quieren que no proteste más, y cansadilla, pónganme el gas y empezamos a hablar de otra cosa. Ese pragmatismo, mira, yo creo que se combina con esa generación que empieza a protestar justamente porque tiene hambre.
Y una generación que tiene hambre, que tiene también familias, en este caso adultos de la tercera edad, padres, que están sufriendo la escasez de alimentos, que sin duda ha tocado fondo en Cuba, Cuesta Morúa.
Obvio, porque además aquí se invierten las cosas, ¿no? Se suponía que los padres hubieran acumulado una riqueza tal que le garantizaran a hijos y a nietos la estabilidad necesaria para luego incrementar esa riqueza y ponerla, llevarla a nuevos niveles de crecimiento y de solidez, y ahí se da una continuidad de ese bienestar. Pero esos hijos y esos nietos están mirando que el sacrificio de sus abuelos no valió para nada, porque el caso de Amelia resume una buena cantidad de cosas interesantes.
Sin duda.
Según cuenta ella, el padre era un hombre del Ministerio del Interior. Y ella es la que tiene que ayudar al padre, ¿no? Y la familia y una mamá o una nana de esas que tenemos en todos los lugares del mundo que acompaña a nuestras madres en la crianza es la que de alguna buena vez le ayuda y que ella le ha pedido que no lo haga. Es decir, esa generación siente que el sacrificio de la anterior no sirvió para construir un bienestar familiar mínimo y por lo tanto se siente desmoralizada y al mismo tiempo siente que tiene que sobre sí la carga de los abuelos y la carga de los hijos y de los padres. Y eso es una carga realmente pesada para esa generación millennial de que está ahora en los 30, en los 35 y también de menor edad.
Hay un tema que quiero tratar, lo hemos tratado muchas veces, pero yo creo que cada vez toma más importancia. Nos enteramos de lo de Amelia Calzadilla gracias al internet, a las redes sociales. Ella subió su directa, se hizo viral, la gente empezó a reproducirlo y puso a reaccionar al gobierno. El gobierno tuvo que reaccionar en su función de bombero, apagar el fuego. Lo de Camagüey nos enteramos porque hubo alguien que vio a los estudiantes gritando, allá fue, lo subió en internet, en redes sociales, y nos enteramos lo que pasa en Camagüey, después se empezó a rebotar y todos nos enteramos. La red social, el internet, en sentido general, el internet está en Cuba, el gobierno cubano trata de controlarlo, pero va más allá de eso, Cuesta Morúa. Yo creo que ya el gobierno no puede controlar el contenido de internet por mucho que muchas leyes y decretos que haya puesto, ¿eh?
No, claro, claro. Ahí es donde está también una prueba de una sociedad en cambio ligada a una sociedad en crisis frente a un gobierno ilegítimo, ¿no? Eso es una combinación explosiva, ¿no? Y está claro que no va a poder controlarlo la internet. Vamos a ponerlo en el caso extremo. Los chinos que se inventaron Weibo, que es más o menos lo que significa Facebook, ¿no? Para China. Y se inventaron también su Twitter allí. Y el gobierno chino tiene que censurar a su propia red. Ya no estamos hablando de que son redes conectadas al mundo. Es una red que vale, bueno, por supuesto, China es un mundo en sí misma. Pero el gobierno chino tiene que censurarla. Lo que significa es que lo que quiero decir con esto es que una vez que se construye esa plaza pública, porque las redes sociales son esas plazas públicas donde la gente intercambia opinión, comentario, información, alguna buena, otra mala, otra excelente, pero como plaza pública, al fin, llegó para quedarse, porque forma parte ya del sistema, toma parte del ecosistema normal de cualquier sociedad. incluso a veces ellos la han cortado para tratar de frenar la viralización de determinada información y tienen que restablecerla porque al mismo tiempo se hacen daño ellos. Ajá. Ha habido momentos en que apagan internet y se le apaga la comunicación en sus propios ministerios, en sus propias industrias, porque está conectado todo. Entonces yo creo que esa plaza pública llegó y hay que verlo como esa plaza pública que es la internet. A falta de la plaza pública de la calle, que la gente trató de tomarla el 11 y el 12 de julio y sufrió la represión, pues se incrementa, se intensifica el flujo de información y de intercambio en esa plaza pública que es la internet. Por eso se viraliza el mensaje de América, que es la viralización del hambre. Se viraliza lo de Camagüey porque es la viralización de la falta de electricidad. Y así se seguirá viralizando cualquier acontecimiento que impacte a todos y cada uno de los cubanos.
Claro.
Aquello que no importa no se viraliza.
En el caso cubano hay también el control y la censura que van de la mano, pero sumo más la preocupación que tienen las autoridades porque ya ahora se ven obligadas, y lo hemos visto Amado, usted, yo y muchos, a informar con mayor inmediatez. ¿Por qué? Porque cualquiera tiene un teléfono, accede a las redes sociales inmediatamente, levanta la noticia. Lo vimos, por citar solo uno de los últimos eventos, ese incendio que se reportó en el municipio...
Saratoga.
No, Banes.
Allá, el museo.
Frente al museo, inmediatamente levantaron en Cuba Debate la información. ¿Por qué? Porque desde las horas de la madrugada ya corrían las redes sociales con fotografía. Incluso.
Y lo del Saratoga, lo del Hotel Saratoga en La Habana, que inmediatamente comenzaron una cobertura continua demostrando que allí no hubo atentado.
Por eso, a pesar del control que ellos tengan, claro, sobre las redes sociales... No creo que puedan ejercerlo rotundamente o tendrán que apagar el país completo y nadie puede acceder, como tú decías, Manolo.
Claro, se dañan ellos mismos.
Claro.
Definitivamente así, claro. Ya las redes sociales llegaron para quedarse y es ese espacio donde van a seguir interactuando los cubanos, claro, con toda la imaginación, por cierto. Mira, yo que leo bastante sobre la historia de Cuba y sobre todo leo algo sobre la mentalidad de nosotros los cubanos, ese libro magnífico de Mañach sobre el choteo en Cuba.
Sí.
Y me estoy absolutamente maravillado, asombrado, porque el choteo cubano ya no es ese choteo burdo. Tiene un nivel de imaginación y es tan sofisticado que yo creo que emula con cualquiera de los mejores memes que se hacen en cualquier lugar del mundo, pues, para sutilmente criticar al gobierno y criticar al poder. Y la migración que se hace, ¿no? Las formaciones que se hacen, porque si tú usas una palabra demasiado común en el lenguaje cubano, de esa que se le pone para que la gente no la escuche, pues los cubanos rebuscan de una manera que te impresione y te deja impactado, ¿no? Mira, contra eso no se puede. Realmente lo que hacen los gobiernos democráticos, y hay una diferencia entre gobiernos democráticos y autocráticos, es desarrollar un alto sentido del humor ante la burla social y no castigarla. Entonces, cuando un gobierno castiga la burla social, es porque es un gobierno autocrático, definitivamente. Porque eso mismo en otros gobiernos, en otras sociedades, pues se responde con indiferencia, no le hago caso, no me tocó, no me dijo nada, no estaba hablando de mí, o con sentido del humor. Y yo creo que la capacidad represiva del gobierno cubano está muy por debajo del humor de la sociedad cubana. Y ese es otro mensaje de lo que supone y significa una sociedad en cambio ligada con una sociedad en crisis.
Ahora, pero también te digo algo, aquí lo que se está demostrando es una falta de respuesta absoluta por parte del gobierno. Las únicas respuestas son consignas. Ahora la última de Díaz-Canel con la electricidad es vamos a vencer. Recuerdo el Cuba vive y trabaja, Cuba vive y abraza, Cuba vive y no me acuerdo qué otra cosa decían. Somos continuidad, así un poco más allá. Vamos por más. Es decir, lo único que hemos tenido es una tremenda fraseología por parte del gobierno, pero pero sin una respuesta real a los problemas.
¿Usted se acuerda de quien no brinca es Yankee?
Bueno, sí, eso es más atrás, por supuesto. La frase siempre la hemos tenido, las consignas siempre la hemos tenido.
En la gaveta.
Pero sin respuesta real, no creo, nos queda un minuto y medio, Manuel, pero yo creo que lo único que tiene el gobierno son frases, no tiene más.
Sí, curioso, tiene frases porque no tiene argumentos, ¿no? Por ejemplo, aferrarse a la uña acrílica de
Amelia.
De Amelia es una falta de argumento increíble, ¿no?
O a la lámpara, o a la lámpara.
Abismo,
y la lámpara.
Y se está cayendo un abismo y la lámpara y se trata de aguantar de una amapola, ¿no? Mm. Mira, no te aguantes de una amapola porque te vas a caer, ¿no? Bueno, exactamente es lo que pasaba con el gobierno. Pero para mí lo interesante es que el gobierno actual vuelve a los años 60 y 70. Porque la frase, la fraseología en los últimos años se fue perdiendo. Había como una especie de debate. ¿Te acordarás que la batalla de idea era el mejor escenario para Fidel Castro, donde amagaba con que había un debate intelectual, político y de argumentos? Y ahí ya no había tantas frases. Esta fraseología es un regreso a los años 70 y a los años 60 de una manera que uno se queda totalmente patitieso ante la falta no solo de argumentos, sino también de imaginación.
Bueno, pues,
y creatividad.
Hasta ahí llegamos, Manuel Cuesta Morúa. Muchísimas gracias, un placer de verdad que hayas estado con nosotros. Como siempre, te vamos a seguir invitando. La situación en Cuba lo amerita. Y gracias por tu colaboración con nosotros, claro que sí.
Gracias por la invitación.
Adiós. Bien. Hasta aquí Tema a Fondo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Pueblo. la vida con ilusión. Música cubana, mírate corazón.